Ser podcast.
Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Hola Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Intentando aprender de páramo a decir muy bien.
Es entusiasmo, ¿verdad?
Entusiasmo,
esa cosa, no, no, cuando dice no,
eso.
No, no. Germán Solís, subdirector de la Escuela de Escritores, bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin asomarte a la ventana?
Pues sí,
la ¿qué estás comiendo? ¿Qué llevas en la boca?
Pues mira, o sea, nos acaba de traer aquí nuestra invitada Laura unos caramelos de violeta que están buenísimos.
Caramelos de violeta. Bueno, ¿podemos hablar del concurso de relatos? ¿Resultados de esta semana?
¿Resultados
a partir de la frase, el agente le señala la fila de menores?
Ha sido duro. Ha sido duro porque tú imagínate por dónde iban la mayoría de las historias.
Ya.
Pero ya sabes que siempre rescatamos, siempre tenemos oyentes que saben salirse por la tangente.
771 historias, es mucho donde elegir.
Mucho donde elegir, pero también imagínate la cantidad de deportaciones, campos de concentración,
claro, claro,
y situaciones bélicas que hemos tenido.
¿Alguna vía inesperada que puedas dar?
Sí, tres vías inesperadas.
¿Las tres? ¿Los tres finalistas?
Ciencia,
¿los tres relatos finalistas?
Ciencia ficción,
¿sí?
Metaliteratura y realismo social.
Joder, yo tengo ganas de que las podamos leer, escuchar y luego votar. Que por cierto, para votar vamos a tener una invitada muy especial. Porque esa tarde en la ventana de los libros vamos a asomarnos a algunas historias protagonizadas por librerías. El año pasado, por un dato así general de contexto, había en España algo más de 2.700 librerías independientes y de todas ellas, la más antigua de España está en Burgos. Yo compraba libros en esa librería.
¿Y yo?
Y tú también. Bueno, es la más antigua y la quinta más veterana de Europa. Nació hace 176 años, pero hoy, seis generaciones más tarde, la tataranieta del fundador sigue al frente, pero está en un momento complicado. Tan complicado que, en fin, han dicho públicamente que necesitan ayuda para no cerrar sus puertas. Y Lucía Alonso, que es la librera, ha lanzado una campaña de crowdfunding en la que cuenta los motivos, claro.
Hola, llevo toda mi vida entre libros y esta librería tiene 176 años y nunca en todo este tiempo ha cerrado sus puertas. Hoy tengo que pediros ayuda. Estamos atravesando una crisis financiera seria. Hemos abierto un proceso de concurso de acreedores y necesitamos recaudar 60.000 euros para cubrir nuestras deudas más urgentes y garantizar que esta historia pueda continuar. Esta librería sobrevivió a una guerra civil, a una posguerra, a crisis que parecían insalvables, a una pandemia. Lo que os pido hoy no es que lo salvéis vosotros solos, es que nos ayudéis a cruzar este último tramo. Tenemos un plan, tenemos un equipo y tenemos 176 razones para seguir. Aquí trabajan personas que llevan años dedicadas a este oficio. Lo que recaudemos irá directamente a pagar las deudas, a proteger esos empleos y a mantener las puertas abiertas para los lectores que llevan años viniendo aquí. Podéis apoyar la causa desde 5 euros y si no podéis, hay otra forma igual de valiosa. Compartidlo, mandándoselo a alguien que ame los libros, porque esta historia merece que la cuente mucha gente. Gracias, muchas gracias de corazón.
En los estudios de Radio Castilla de Burgos, la librera de librería Hijos de Santiago Rodríguez. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
A ver, ese tono de voz, ese estado de ánimo, ¿cómo va? A ver.
Estoy bien.
Suena que has recaudado menos de 20.000.
Oye, si te puedo preguntar, ¿por qué os encontráis en esa situación tan, tan complicada, situación financiera? ¿Qué ha pasado?
Bueno, tuvimos un pequeño problema, una mala comunicación por parte del banco y pues nos surgió de repente una cosa que no nos la esperábamos. De ahí que tuviéramos que presentar el concurso a acreedores. Y como aquí el tema de la justicia, pues por desgracia, está muy saturado, pues no sabemos cuándo va a salir. Y mientras tanto, pues tenemos que aguantar abiertos.
Lucía, ¿tenéis, esto siempre da un poquito de apuro preguntarlo, ¿tenéis plazo para recaudar ese dinero y hacer frente a las obligaciones que habéis contraído?
A ver, no es un plazo cerrado. Nosotros nos hemos puesto 40 días por darle un principio y un final al crowdfunding, ¿vale? Pero nosotros tenemos que aguantar abiertos hasta que salga el concurso a acreedores. La historia es que no sabemos cuándo va a salir. Entonces, pues bueno, esperamos poder aguantar hasta que salga y ir quitando mientras tanto, pues todo lo que podamos, ir quitando todas las deudas que podamos por encima.
¿Cuánto tiempo lleva en marcha esta campaña?
Lleva un par de semanas.
¿Y qué tal? ¿Qué tal la respuesta?
Increíble. Ya no solo crowdfunding, o sea, está siendo increíble la respuesta de la gente. Estamos recibiendo millones de llamadas, bueno, millones, a lo mejor exagerado, miles de llamadas, miles de correos electrónicos, muchos pedidos a través de la página web, gente que está viniendo a la librería. Ya no solo a comprar o a donar, sino a decirnos que por favor que no cerremos, que a darnos mensajes de apoyo, a darnos abrazos, y está siendo abrumador, la verdad.
¿A quién se le ocurre lo de lanzar la campaña? ¿Aquí quién tiene esta idea?
Pues la campaña de crowdfunding fueron mis chicos y mis chicas del club de lectura. Tenemos un club de lectura que se llama Minerva, en honor a nuestro logo. Y ellos, cuando les dije que bueno, que iba a lanzar los mensajes, que había lanzado ya los mensajes para los autores y tal, y vieron que estaba funcionando, que había gente que estaba respondiendo, y me dijeron, jo, Lucía, ¿y si creamos un crowdfunding? Porque así, pues todo el dinero que recaudes es íntegro por los pedidos al final. Claro. Pues bueno, hay una parte que va para las editoriales y otra para ti. Dice, esto sería íntegro y sacarías más dinero y ganamos más tiempo y así puedes aguantar más tiempo y tal. Yo me daba un poco de apuro, pero ellos me convencieron. La verdad es que son maravillosos. Lo organizaron todo, lo crearon todo. A mí solo me dijeron, prepárate un texto y hazme un vídeo de no sé cuánto tiempo. Yo lo grabé, se lo di y ellos lo colgaron, lo orquestaron, lo compartieron. Una de las primeras donantes, además, es una del club de lectura. Uh-huh. Así que ellos, que son maravillosos.
Yo soy de letras, pero aquí toca hablar de números. ¿Cómo vais de recaudación?
Pues hoy no me ha dado tiempo a mirarlo porque, pues eso, tenemos muchísimo trabajo, pero creo que vamos por unos 34.000 euros.
Toma.
Oh, eso está hecho ya.
Toma.
Oye, una cosa, sí. Lucía.
¿Tú te acuerdas que hemos comprado libros ahí,
sí,
no?
Sí, yo recuerdo. Por supuesto.
Programas a Burgos, claro.
Por supuesto, y hablo con vosotros muchas veces ya. O sea, pero os tengo por amigos.
Una librería donde, que, por ejemplo, se publicó el primer libro de María Teresa León y que tiene la historia que tiene, ¿alguna ayuda oficial no podéis
pues
optar,
mira, cuando,
a ella? ¿Os la han ofrecido? ¿La habéis pedido?
Cuando saltó la primera cosa y presenté el concurso a acreedores, lo primero que hice fue mandar cartas a las instituciones, a la Diputación de Burgos, uh-huh, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Burgos. A día de hoy sigo esperando una respuesta.
Bueno, dales tiempo, ¿no? Un poquito de... Tengamos
mira,
confianza, ¿no?
Es curioso, pero me invitaron al almuerzo de la Casa Real, me invitó al almuerzo del Premio Cervantes.
Sí.
Que me llegó también justo en esos primeros días de todo el follón. Decliné la invitación porque no me pareció prudente, dada la situación, pues acudir al este. Y entonces les mandé una carta a la Casa Real diciéndoles que, oye, que muchísimas gracias por la invitación, tal cual. Y... oye, la Casa Real sí que me ha dado una contestación.
¡Ostras!
He recibido una carta diciendo que muchísimas gracias por mis palabras. Tal, o sea, que la Casa Real sí que ha tenido tiempo para contestar.
Oye, ¿qué supone para Burgos una librería con esta historia, con esta tradición? Ya sé que no está en el lugar original donde se ubicaba, uh-huh, pero ¿qué supone para la ciudad? ¿Qué supondría perder una librería así? No nos pongamos en ese supuesto, pero ¿qué supondría?
Pues a ver, yo creo que se quedaría un poquito más gris. Cualquier librería que se cierre, la ciudad al final pierde un color, pierde un sentimiento, pierde un sitio muy importante para lectores, para autores y para el mundo de la cultura en general. Yo creo que hay que proteger cualquier librería y cualquier negocio centenario. Es parte de la cultura y de la historia de una comunidad. Entonces,
sí, pero yo creo que una librería también es un negocio. Pero no es solo un negocio, ¿no? Yo creo que las librerías deberían de tener un grado de protección cultural, algo que las defendiera un poco, pues, de los vaivenes de la economía y todas estas cosas, ¿no?
Pues yo creo que sí. Es más, yo sé que en otras ciudades se hacen protección a los negocios históricos.
En muchas ciudades de Europa se hacen, en las librerías. Sí. Sí.
Y aquí, pues de momento, no. No sé. ¿Será que no quieren, nos quieren menos cultos?
Oye, tu tatarabuelo, en 1850, ¿por qué se embarca en el proyecto de la librería?
Pues precisamente porque quería que la sociedad fuera más culta, porque creía que la lectura, la cultura, era un motor de cambio para una sociedad. Es decir, que cuanto más gente leyera, más gente escribiera, mucho más avanzaría la sociedad, más moderna se haría y mejor. Y entonces él decidió que tenía que aprender a leer todo el mundo, hizo la biblioteca a precios populares para que todo el mundo pudiese aprender a leer y aprender a escribir y disfrutar de la literatura.
Lucía, quédate un ratito con nosotros, que vamos a seguir hablando de libros y de librerías, porque es verdad que la que tú regentas, la que regentáis, es la más antigua del país y una de las más antiguas de Europa, pero otras son prácticamente recién nacidas. Y también nos gusta que se asomen a esta ventana de los libros. Una de ellas se llama La Hermosilla y abrió sus puertas el pasado mes de septiembre en Madrid, o sea que ha pasado ya un tiempo para empezar a hacer balance. Carlos. Laura Benito, buenas tardes.
Nueve meses, Carlos.
Nueve meses, eso es. Estoy... Es una...
mira.
Sí, te veo.
Oye, que ha entrado en el estudio repartiendo sustancias legales.
Sí. Lo que comía el Germán. ¿Qué son esas violetas? ¿Qué es esa caja?
Pues las violetillas son los caramelos que he puesto un poco en la librería para cuando venga la gente que coge sus caramelitos o no sé qué. Y me está sucediendo una cosa muy chula y muy bonita, que todo el mundo las tenía muy olvidadas y siempre que entran se toman una y dicen, ¡ay, mi abuela! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi vecina! Entonces yo las llamo las violetitas de plus.
Sí, sí, los libros evocan, pero las violetas también.
Un poco.
Oye, ¿cómo llegas tú a esta librería? Porque tú tienes ya un pasado, ¿eh?
Tengo un pasadito que además me habéis hecho recordarlo, porque yo empecé en Los Crisoles en los años 90, en el Crisol de Juan Bravo, cuando aquello todavía era prisa.
Los Crisoles, sí, sí.
Entonces llevo más de 30 un poco en el mundo del libro. A La Hermosilla llego gracias a la librería Miraguano. La librería Miraguano cerró sus puertas en junio del año pasado, cuando terminamos la Feria del Libro de Madrid. Después de... Bueno, abrió en el año 77, no soy de números tampoco. Hubiera hecho el año que viene los 50 años. Y bueno, pues ellos se han ido jubilando y ellos estaban en la calle Hermosilla 104.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, al ser el cierre a mí me daba todo mucha pena, no sabía hacia dónde dirigir mi vida. Y en Hermosilla 102 se quedaba un local libre.
¿En 102?
En el 102. Entonces, después de estar 4 años trabajando con ellos, pues bueno, ya un poco tenía el fondo de los clientes, que ya no son clientes, yo los llamo árboles genealógicos, pero son familia, la grandísima mayoría de ellos, porque llevan mucho tiempo.
¿Has heredado el público que iba a Miraguano?
Más o menos, no he podido heredar porque teníamos ahí un problemilla con pedir los datos a todo el mundo. Entonces, pues bueno, pero van llegando,
claro,
van llegando, hay
si
un cartelito
al lado, ¿no?
Y me conocen.
¿Y el nombre de La Hermosilla? ¿No hubo dudas ahí?
Pues yo andaba ahí bicheando cómo la llamo, y era una antigua óptica, tenía unas letras muy bonitas, era Óptica Hermosilla, y no quería perderlas, un poco, no sé, de romanticismo, también un poco de espacio. Entonces, nada, dejé Hermosilla, saqué las letras, las pinté, las limpié, puse un la naranja, naranja muy naranja, y bueno, pues se quedó con La Hermosilla.
Oye, Laura, y lo de, además de librera, ser propietaria, ¿en qué te cambia la vida? No veo la cara a Lucía, pero creo que estará haciendo algo. Por cierto, os podéis saludar en antena.
Hola, Lucía, cariño.
Hola,
un beso grande.
Igual.
Llevo 9 meses, así que todavía no sé cómo me ha cambiado la vida. No me han pasado tampoco la declaración de la renta de este año, o sea, que tampoco lo sé.
Eso es importante.
Estamos en ello, que me da miedo por alguna otra compañera librera que sí que lleva año y pico, y lo de Hacienda es increíble.
Cuéntalo, porque es increíble, cuéntalo.
Bueno, pues una compañera, librería Celama. Hola, Andrea, mi amor, un beso. Bueno, le toca pagar 3.500 euros a Hacienda este año, entonces yo estoy acojonada. Y bueno, pues que son todo problemillas, es muy duro.
Y sin embargo, yo tengo la sensación, porque lo vamos tratando aquí regularmente en la ventana de los libros, que en ciudades grandes como Madrid o Barcelona están abriendo librerías nuevas. Sí, sí. Claro que algunas cierran, pero están abriendo librerías nuevas.
Somos unos inconscientes. No. A ver, estamos los que, a ver, me pongo de, soy la que estoy aquí, me pongo un poco de ejemplo, en los que somos inconscientes sabiendo dónde nos metemos, llevo más de 25 ferias del libro, qué de cajas no te agobias, digo, no, o sea, es el hábitat habitual de una librería, cajas, descolocamiento y dónde está este libro y cuando sale el cliente lo encuentras. Pero yo creo que la gente que está llegando un poco nueva, no, No estás, no sé, ojalá duren todas muchísimo tiempo y haya muchísimas más librerías, pero es muy complicado llevar una librería. Y seguimos con el rollo romántico de la librería.
Ya.
Las devoluciones, los recibos, los libros que no llegan.
Bueno, pero es que lo hay. No sé si abres una carnicería porque te gustan las chuletas, pero sí abres una librería porque te gustan los libros,
sí,
¿no?
Sí,
me imagino que estás bastante.
¿Cuántas personas estáis en la Hermosilla?
Pues tengo una persona por la tarde. Guillem, hola Guillem. Que me está ayudando un poco en estas cosas y también es necesario alguien con quien hablar un poco en la librería
ya.
Porque ella va aparte del cotilleo de lo que sea, pero con el que hablar de tu día a día y ser capaz de...
¿Y el hijo de Santiago Rodríguez, Lucía, cuántos sois ahora?
Que somos siete.
Sois siete.
Pero nosotros también es que tenemos papelería y trabajamos con empresas.
Ya. ¿Hablamos de libros? ¿Qué es lo que está pegando más? Lucía, empieza tú. Estos días, a ver, o estas semanas, después de...
El funeral de Mendoza, sin lugar a dudas.
Sí.
Lana Corujo y Encantado Bingo.
Ah, sí, la tuvimos aquí, Comerás Flores, Lucía Solla. Sí, claro.
Sí, así que me vengan así a la cabeza los tres que más, yo creo, sí. Y bueno, y mi querido David Zuclés, que sigue, su península sigue imbatible.
Sí, es una pasada.
¿Y vosotras en la Hermosilla?
Pues también estamos
ahí
con Mendoza. Sí. Yo añadiría también a Barquinero. El último de Barquinero está saliendo también súper bien. La verdad,
tanto que está agotado ahora mismo. Yo creo.
Eso que nadie la ha amenazado con quemar sus libros, fíjate.
Bueno. Si necesitas algo, ya sabes. Que quememos.
En nueve meses dan para catalogar un perfil tipo de la gente que entra en una librería, en este caso en la Hermosilla, o es variado, es diverso. Claro, también depende
en
del lugar donde estés ubicado.
Claro, al venir un poco de Miraguano, lógicamente me viene mucho amigo, mucha familia que ya iba a Miraguano. Pero sí me he dado cuenta, he abierto un poco más el espacio, el escaparate que tengo la verdad es que es súper chulo y da mucho a la calle. Entonces me está entrando un poco más de gente joven que me entraba antes. Uh-huh. Y bueno, eso es una alegría, muchísimas chicas. Muchísimas mujeres que leen, seguimos ahí.
Bueno, y los clubes de lectura es que es inmensamente mayoritaria la presencia de mujeres. Esto es un fenómeno.
99,9 en mi caso, los poquitos que llevo. Solo llevo como 3 o 4, no llevo muchísimos. Pero un chico, y a veces vienen a preguntar y luego no aparecen, o sea que...
¿Alguien tiene una explicación científica de esto o no? Es que yo no...
La verdad que en
el compartir, a lo
este
mejor...
Momento de,
en la escuela no es el 99%, pero claramente desde que la escuela nació hace 25 años, el porcentaje de mujeres alumnas siempre ha sido superior al de hombres. Siempre. No tanto como yo diría en nuestro caso un 65-35, pero siempre ha habido más mujeres en la escuela, siempre.
Pero si hay gran mayoría en los clubes de lectura, o sea, en lectoras, si hay mayoría clara en los lugares donde se intenta aprender a escribir, escritoras, luego a la hora de vender, ¿eso se invierte o no? Pregunto porque no tengo ni idea, ¿eh?
Yo creo que mantenemos, cuando tenemos las reuniones del gremio, hay mucho hombre por ahí también.
Mucho hombre por ahí
vendiendo libros. Un beso a todos mis compis masculinos. Bueno, no lo sé, fíjate, en librerías tendría yo que hacer un estudio un poco más exhaustivo.
Ya, bueno, para confirmar que no es una impresión, sino una certeza y una evidencia, esto que decíamos de que en ciudades grandes, no solo grandes, pero ya que estamos con Madrid y Barcelona como puntos de referencia, van abriendo librerías nuevas. El próximo viernes, esta semana, va a abrir una en Barcelona, una muy especial, porque está dedicada a Palestina. Es la librería Finestras Palestina, Ventanas Palestina, en el barrio de Gracia, en la calle Verdi concretamente, y a su responsable le hemos invitado a asomarse también un momentito a la ventana. Olivia Watson, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, ¿qué tal? Claro, la pregunta, en fin, ¿por qué una tan concreta y específica como esta?
Bueno, creo que hemos visto todo lo que está pasando en los últimos años, desde 2023 a Gaza, entonces este proyecto es un poco... una respuesta a lo que ha pasado a Gaza. Me refiero al genocidio, por supuesto, pero también la destrucción de la cultura, del patrimonio del pueblo palestino. Entonces, creamos este espacio para dar, bueno, para promover, para proteger la cultura palestina y para dar acceso a la realidad palestina por libros.
Pero es una librería grande, mediana, pequeña. Bueno, el tamaño siempre es relativo, pero ¿cómo es, Olivia?
Es pequeña, tiene unos 4.000 libros, ¿No? Sí, entonces, bueno, mayormente en catalán, castellano, pero también en árabe, inglés y francés.
¿Pero todos los libros tienen relación con la temática o la historia de Palestina? O,
todos, sí.
O, ¿no?
O están escritos por autores palestinos, vale, o están escritos sobre el contexto.
O sea, que esa librería yo creo que es un espacio para leer, como es obvio, pero también para más cosas, ¿no? Me imagino compartir, reflexionar...
Sí. Exacto, sí, tenemos una agenda de actos, de invitar a autores palestinos para hablar de sus libros, para hablar del contexto, así la gente puede acercarse a entender un poco mejor el contexto y la situación en Palestina.
Lo de abrir el 15 de mayo no es una fecha elegida al azar, ni mucho menos, ¿eh?
No, el 15 de mayo de 48 marca el día de la Nakba, cuando se expulsaron los palestinos de la tierra palestina.
Sí. Nos remontamos, para que lo sepan los oyentes, a los años 1947, 1948, 1949. Casi 700.000 personas fueron expulsadas de su tierra. Eso pasó hace mucho tiempo, pero claro, si nos metemos en lo que está ocurriendo hoy... En fin, sin comentarios. Recomiéndanos un título, Olivia, sobre esta temática tan concreta. Uno o dos, los que quieras.
Sí, bueno, tendremos ficción y ensayo también al aire libre, entonces, y mucho más infantil, gastronomía. Pero de ficción os recomiendo a Daniel Shibley, El detalle menor, que está muy bien.
El detalle menor. Mucho.
Sí. Y de ensayo, para entender mejor el contexto, lo que sea de Ilan Pappé y de Rashid Khalidi está bien.
¿El detalle menor de qué va? Danos dos pistas.
Daniel Shibley es una historia de una mujer que intenta entender el pasado de una otra mujer en Cisjordania. Y bueno, no quiero dar toda la historia.
Pero el punto de partida un poco.
Sí, está muy fuerte y está muy bien para entender el contexto en lo que viven los palestinos ahora mismo.
Lucía Alonso, antes de marcharte, recomiéndanos un libro. Has citado los títulos más vendidos en la librería, en Hijos de Santiago Rodríguez, de Burgos. Recomiéndanos alguno, que no tiene por qué ser reciente, ¿eh? Alguno que te venga a la cabeza, que siempre nos gusta cuando estáis libreras en antena, que deis algún consejito.
El de Bestias, lo que pasa que ahora no recuerdo.
¿Como Bestias?
Sí.
¿Como Bestias? ¿Como Bestias?
Sí, no recuerdo el autor ahora mismo.
Benevid.
Bueno, pero ¿por qué, Lucía? ¿Por qué Como Bestias?
Mira, espera, que lo estoy mirando así sobre la marcha. Violán Berot. ¿Por qué Bestias? Porque me ha gustado mucho el personaje, la fuerza que tiene, y ha sido una de mis lecturas últimas antes de la locura esta, y entonces, pues bueno, me ha valido para desconectar, con lo cual, si a mí me ha valido para desconectar de todo esto, yo creo que a cualquiera le puede valer para entretenerse un rato.
Como Bestias. ¿Y tú, Laura?
Yo me voy a uno de mis favoritos, medio clásico, que es Mi familia y otros animales, de Darrell. Y además ya estamos pre-verano. Para irnos todos a Corfú juntos y olvidarnos allí a salvajados.
Aunque sea la imaginación. Aunque sea la imaginación.
Me encanta, lo vendo mucho.
Pues mira, Lucía Alonso, te dejamos libre, que sabemos que tienes lío ahí en la librería. Muchas gracias por asomarte a la ventana. Vamos a seguir la evolución de la campaña. ¿Vale? Porque el día que podamos cantar, que podáis cantar, voy a decir bingo, no, que eso sería el título de tal, de Lara Corujo, que podáis cantar Victoria, nos gustará mucho compartirlo aquí en la ventana de los libros.
Muchísimas gracias por darme un huequito y dejarme hablar de ello, ¿vale?
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Y Olivia Watson, oye, muchísimas gracias y suerte con este proyecto de la librería Finestras Palestina, que abre el viernes.
Gracias a vosotros. Gracias.
Cuídate mucho, muchas gracias. Laura, tú te quedas, ¿eh? Que nos ayudarás a elegir el relato ganador de esta semana de nuestro concurso, que ha recibido, ¿cuántos eran?
771
relatos a partir de la frase: el agente le señala la fila de menores.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips,
Ya sé que lo digo con cierta frecuencia, pero hostia, qué buena música suena en la ventana. Mara Torres, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Saludamos a la directora del Faro para incorporarla dentro de unos minutitos al jurado que va a elegir el relato ganador de esta semana de nuestro concurso Relatos en Cadena. Pero escuchamos ahora a Billie Holiday, porque dado que hemos pedido a nuestras libreras invitadas de esta tarde, una de las cuales, Laura Benito, sigue en antena, hola, que nos recomendaran títulos, Benjamín Prado cada semana se empeña en aumentar la lista. Y pues, sigue, y sigue,
pues mira,
y sigue.
Pues mira, como estamos hablando de que con lo de Estrecho de Hormuz y todo este rollo,
Hormuz,
estamos ante la gran crisis energética de la historia de la humanidad, pues yo quiero hablar de dos libros que han coincidido sobre la Gran Depresión.
Ah.
Justamente. Dos libros que se parecen en que los dos
buen rollo.
Hablan de la ley del levantamiento de la ley seca,
sí,
de Al Capone en la cárcel, de los tiempos en el que las mujeres que habían tenido una aventura les robaban el hijo y lo mandaban a un hospicio y luego tendrían que recomendarlo y demás. La diferencia entre los dos autores es que una sabemos quién es y otros no.
¿Ah?
Bueno, la que sabemos quién es Kathleen Stockett. Bueno, y además se parecen los dos, por cierto, en que ambos tienen novelas que han llegado al cine y que han ganado Oscars, los dos. Bueno, una se llama Kathleen Stockett. Es una autora que con su primera novela tuvo un éxito tan brutal que vendió 15 millones de ejemplares en todo el mundo, que está traducida a 50 idiomas, que tuvo un éxito clamoroso, ¿no? Y ahora saca una novela que se llama...
¿Pero cuál era esa?
¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Mujeres y no sé qué y mujeres, ¿no? No me acuerdo. Mirarlo por ahí que lo vais a contar. Kathleen Stockett, la primera novela. No sé qué y mujeres, ¿no?
Eso es precisión, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ya, es que estaba hablando de la otra, ¿no? Bueno, la nueva novela cuenta la historia de cinco mujeres. Una historia como muy clásica, 800 y pico páginas. Me pega una buena panzada a leer.
Ajá.
Una chica ingresada en un hospicio, a la que se la han robado a la madre. Una mujer que la busca. Un emprendedor que tiene que salvar la vida y los negocios, como la librería de Burgos, que están, sí, en quiebra porque, bueno, su hermana se ha casado con un hombre rico y el hombre rico lo ha abandonado y tal. Y todo esto con el trasfondo de la gente que lucha por sus derechos, por conseguir cosas que no existían, y en un mundo donde existe el racismo, donde existen bueno, pues lo que pasaba en aquella época, ¿no? Los gángsters, las bandas organizadas y todo esto, ¿no? Un libro que me ha gustado mucho, es un bestsellerazo de esos tremendos, situado en Mississippi en el año 1933.
Por eso estaba muy bien escuchar Billie Holiday.
Y el otro, mira.
Criadas y señoras se llamaba.
Criadas y señoras, no era mujeres y señoras, criadas y señoras. Eso.
Dicho lo cual, hemos hablado de la Gran Depresión, ¿no? Pues venga,
y la música aquí es buena, pero no es inocente, porque ¿por qué pasamos de Billie Holiday a una Big Band? Bueno, nueva novela de Thomas Pynchon, el personaje enigmático, el escritor que nadie sabe quién es, nacido en el año 37, dicen que trabajó en la compañía Boeing, bueno, no se sabe gran cosa de él, ¿no? Está a punto de cumplir los 90 años. Y saca esta novela que se llama A Oscuras, la publica editorial Tusquets, que está también en la época de la Gran Depresión. Y es una novela muy divertida porque es la historia de un tipo que trabajaba así de guardaespaldas, de buscavidas un poco y tal, y de pronto se mete a detective privado. Y el primer caso que le cae, le termina mandando a Hungría en un barco, porque el tipo se mete así por razones surrealistas en un barco, llega a Hungría, estamos hablando de la época de la apoteosis de Hitler, de Mussolini y demás, ¿no? Se empieza a pelear con nazis, se empieza a pelear con camisas negras de Mussolini, y a todo esto el tipo un día se mete en un bar y ve que están naciendo y están yendo por Europa las Big Bang, por eso estaba sonando aquí In the Mood, ¿no? De fondo, ¿no? Y entonces, siguiendo el ritmo, se da cuenta y dice, coño, pues bailo bien, yo bailo de puta madre, entonces voy a intentar convertirme en bailarín y bailando vuelvo a Milwaukee, que es donde he salido, no sé de por qué razones está. Es una novela muy divertida, como todas las de Thomas Pynchon, y bueno, yo creo que un notición, porque si Kathleen Stockett es una de las grandes autoras de bestsellers del momento, Thomas Pynchon es uno de los grandes clásicos de la literatura, ¿no?
Se ha hablado de Mussolini y esta mañana me ha llegado la última entrega de la gran obra sobre el fascismo, ¿sí?, de Massimo Scurati.
He abierto yo la caja esta mañana.
No. Y veis que si en el personaje de la novela había un bailarín encubierto, en Francino hay un trombonista del alma.
Siempre toca el trombón cuando de pum, pum, pum.
Oye, trombón, y algo de poesía tendríamos para recomendar también, ¿no?
Pues mira, una, la editorial Galaxia Gutenberg está publicando las obras completas de Luis Martín Santos, el autor de Tiempo de Silencio, que tenía muchas cosas en el cajón y, entre otras, tenía mogollón de poemas, porque yo conocía un libro de poesía publicado de Luis Martín Santos, muy pequeñito, muy cortito, y este libro tiene como 400 y pico poemas, no, muchos de ellos inéditos y algunos, bueno, pues tan simpáticos como este.
Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta. Y
tocar la piedra, tocar el agua ancha, tender los largos dedos, callar tocando, al mundo hablar en un silencio prieto, el cuerpo hundir bajo la tierra, el fondo tocar, tocar las piedras hondas, tenderse sobre el barro, caliente barro hinchado que se palpa como un vientre fecundo o una carne. En las manos vivir, solo en las manos, quedar después al sol, ser solo larva.
Pasó lo que tenía que pasar.
Cambiando el orden de todas las palabras, ¿no?
Está muy bien.
Más que quedarme aquí cuidando la pasó lo que tenía.
Bueno, vamos al concurso Relatos en Cadena, a ver quién gana esta semana.
Vamos allá.
Vamos, venga, va. Trombón.
Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Recuerdo los datos de esta semana, 771 relatos construidos a partir de la frase «El agente le señala la fila de menores». Tres finalistas, Mario Doñate, José Manuel Pérez Nieves y Marcos Ábalos Vilas. Mario Doñate es finalista semanal por cuarta vez, tiene 63 años, de Valencia, está jubilado, antes era maestro de primaria y no puede atendernos él personalmente por una razón médica, pero le va a representar a Alfonso. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está bien, Mario? ¿Todo en orden? ¿Todo
¿sí? Sí, todo en orden. A ver, tiene una prueba rutinaria, pero está por el momento todo en orden.
Bueno, pues sí, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí mantener el pabellón bien alto, esperar a que leamos el relato, sí, votar por quien ya sabes que ha votado Mario, y luego haremos sí, la claro, suma y sí, a ver si la cosa sirve.
O sea, que tengas, Alonso, vamos.
De acuerdo.
Que tengas mucha
vale,
suerte. Segundo vale, finalista, gracias. José Manuel Pérez Nieves, 45 años, de Sevilla, está de baja por una dolencia renal. Joder, temas de salud hoy. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero estás bien, ¿no? Quiero decir, que bien para hablar por la radio.
Estamos bien, estamos bien.
Vale.
Sí, no, estamos bien. Sí, sí, vale.
Es tu primera final y es la primera vez que escribes para Relatos en Cadena. Por favor.
Sí, 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 sí.
Es tu primera final y condolencia renal.
Sí, sí, sí.
Oye, pero lo de escribir te viene de tiempo atrás, creo, ¿no?
Sí, me viene de tiempo atrás, sí. Bueno, hace recién, como al 20 de febrero así, saqué mi primera novela, ah, La Vigía se llama.
¡Ostras!
Está disponible en Amazon, en KDB y en Chile, en toda Holanda, y la verdad es que muy contento, sí, llevo muchos años escribiendo desde pequeño.
Venga, pues José Manuel, que tengas mucha suerte, ya sabes cómo va esto, ¿eh? Leemos luego los relatos y votaremos, venga.
Perfecto.
Y Marcos Ábalos tiene 48 años, de Badalona, es pintor de camiones. El año pasado estuvo en una final semanal. Marcos, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Oye, ¿qué estás leyendo? Ay, que sí, también nos gusta preguntaros a los finalistas que tenéis entre manos, y pues, más hoy, que estamos recomendando cosas.
A ver, ahora mismo me regalaron un libro ayer, que lo he empezado ahora, de Josep Navarro Santa Eulalia,
ajá,
que se titula Un viaje en tren de San Calle a San Petersburgo, y aparte de ese, Lunas de Mayo, que es el del primer certamen internacional de relatos de duelo.
Vale, pues nada, pues lo mismo que a tus compañeros, que mucha suerte, vamos a dar lectura a los relatos y a ver qué sale de aquí. El primero, el de Mario Doñate, se titula Aquellos barros.
El agente le señala la fila de menores, pero el anciano no se atreve a identificar a ninguno de ellos. Solo ve caras de niños que podrían ser su nieto. Le pegaron un susto, sí, pero nada grave. Alguien debería reprenderles, pero no él. Confundido, retira la denuncia y sale del cuartelillo de vuelta a casa. Al llegar nadie le pregunta nada. Su hijo sigue un partido en la tele. Su nuera parlotea por teléfono. Su nieto de 12 años parece poseído, absorto, mirando ausente algo en el móvil. El abuelo suspira resignado. Siente que debería haber señalado a los culpables, pero no estaban en la comisaría.
Este es el de realismo social.
Sí, sí, total.
Y la verdad es que que hace muy bien algo de lo que hablamos siempre muchas veces aquí con los microrelatos, ¿no? El microrelato como un contenedor de otra historia y de otra historia mucho más grande, eso lo hace muy bien, y también esa... el microrelato que se resuelve en esa frase final y además con una descripción en la que simplemente al darnos sucinta, la descripción muy sucinta de los tres miembros de la familia, dices, ostras, no fueron los chavalines que estaban en la comisaría.
Cuidado, cuidado. Venga, vamos con el segundo relato, el de José Manuel Pérez Nieves, que lleva por título Herencia.
El agente le señala la fila de menores. Samuel asiente ajustándose la chaqueta raída que le queda pequeña. A sus 60 años, el cuerpo le pesa, pero las reglas del sector blanco son estrictas. La memoria es un recurso finito. Se sitúa al final de la hilera, entre un niño que llora y otra que abraza un oso sin ojos. Al llegar al escáner, el haz de luz borra sus arrugas y sus pecados. Un minuto después, un niño de mirada vacía sale por la otra puerta. El agente le entrega un juguete y Samuel, por fin, estrena su infancia.
Aquí está la ciencia ficción.
Pues aquí tenemos a la ciencia ficción, que además me parece súper ocurrente esta sociedad en la que no se sabe por qué la memoria es el elemento que hace funcionar todo, y entonces dejan ahí a los mayores, les está en la memoria y salen al otro lado de la puerta convertidos en niños grandes, ¿no? Aquí se lo ha llevado a la ciencia ficción José Manuel.
Muy bien, pues vamos con el tercer relato, el de Marcos Ábalos, que se titula Selección natural.
El agente le señala la fila de menores. Elija rápido, apremia. Solo nos quedan 20 palabras para que el autor llegue al punto final. El protagonista duda. Sabe que el niño que elija cargará con el trauma de la trama, mientras los demás se desvanecerán en el blanco del margen. Se acerca al más pequeño, que llora sin adjetivos, y le susurra al oído que no se preocupe, que en el próximo borrador quizá tengan un padre, una casa y, con suerte, un punto y seguido.
Pues otra.
Bueno, la metaliteratura.
La metaliteratura, otra forma de salirse.
Lo de llorar sin adjetivos.
Me encanta, sí. Además, he oído tu bol incluso cuando lo estabas leyendo, que lo subrayabas, y a mí me gusta mucho también. Y ya ves cómo hemos conseguido otra forma de salirnos de las deportaciones en los campos de concentración, a los que nos hemos tenido que ir unos cuantos relatos.
Pues venga, a votar. Alfonso, Mario, ¿por quién ha votado?
Sí, por selección natural.
Por selección natural. José Manuel, ¿tú por quién votas?
José Manuel. Yo voto por el primero.
¿Por el primero? ¿Has votado por Mario? A ver.
Por Mario, correcto.
Por Mario. ¿Y Marcos, por quién votas tú?
Yo he votado por Herencia.
Por Herencia, que es el de José Manuel. Sí, de momento tenemos un triple empate. Venga, Benjamín, dale.
Pues yo voy a votar por los adjetivos, no podía ser de otra manera.
Por los adjetivos de
es decir,
selección,
por selección natural.
Entiendo. Germán, te toca a ti.
Yo me quedo con selección natural también.
Mara.
Yo con aquellos barros de Mario.
De Mario. Y nuestra invitada, la librera Laura Benito.
Pues yo con Herencia. A mí las infancias me tiran.
Pues si no me fallan las cuentas, han sido 2 votos para Mario, 2 para José Manuel y 3 para Marcos Ábalos con selección natural, que pasas a la siguiente fase. Felicidades, Marcos.
Muchísimas gracias.
Y José Manuel, abrazos y hasta pronto. Y Alfonso, dale un abrazo a Mario también. Venga.
Vale, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Germán, deberes para la próxima semana.
Pues para la próxima semana, hasta el jueves 14 de mayo, a través de escueladeescritores.com, la frase de inicio va a ser: con suerte, un punto y seguido.
Ostras, está desde el nivel de dificultad media alta, ¿eh? Media alta.
Sí, sí.
Con suerte, un punto y seguido. Puede ser una vida. Puede ser un problema.
Y habría que preguntarse sin libro, suerte, ¿qué?
Punto final. Sin suerte, punto final. Y ahora encendemos la luz del faro. A ver, Mara Torres, la semana farera, ¿cómo empieza?
Empieza con el faro, yo estuve allí. Y hemos hecho otras temporadas, pero esta temporada es la primera vez que lo hacemos. Entonces se trata de que nos digáis dónde estuviste, que luego fue histórico. ¿Con mayúsculas?
¿Tiene que ser histórico o no forzosamente?
No. Puede ser yo estuve allí en el nacimiento de mi hijo. Un hombre, ¿no? Quiero decir la madre, no, porque está obligatoriamente. pero, por ejemplo,
yo
me
estaba en 2 de 3.
Ana. Pero me han tomado una
mezquita. No, por favor.
Que 30 de enero de 2003 está bien porque antes no siempre se estaba.
Al tercero no llegué porque me pilló un atasco en autopista. De verdad. Sí, es así.
Dice 30 de enero, me escribe Antomeana, ¿no? 30 de enero de 2014, la primera vez que un equipo profesional en un partido importante de Copa del Rey de fútbol se negó a jugar porque no les pagaba su club. Yo estuve allí. Fue el Racing de Santander.
Ah, que está a punto de subir a primera división.
Está un partido de poder subir a primera. Y luego, por ejemplo, vamos a estar con Ico Castellano porque hace 15 años del terremoto de Lorca. Sí, él que nos contó todo minuto a minuto, él puede decir, yo estuve allí. Por ejemplo, que
ahora Lorca es uno de los ayuntamientos que prohíbe tender la ropa en las ventanas y balcones. Bajo multa de hasta 1.500 euros. Ahí lo dejo. No tiene nada que ver,
no,
pero es Lorca.
Pero, sí, uno de los ayuntamientos, porque hay muchos más que lo prohíben. Sí. Se trata de, por ejemplo, una manifestación.
Sí.
Pues yo estuve en el 15M al principio de todo. Un lugar donde ya no se puede estar. Ya. Yo estuve viendo las Torres Gemelas en el año 1998. Sí. Yo
también,
estuve
Laura,
en un rodaje en el
7 de septiembre volví a España.
¡Ostras! Hola. Rozando el larguero, ¿eh?
La primera vez que lo hicimos me hizo mucha gracia porque un oyente estuvo en la inauguración del Guggenheim. Ah. Entonces dice, y recuerdo que mirábamos una escalera de pintor sin saber si era una obra o se la habían dejado allí porque no habían terminado. La verdad que son programas que salen genial porque además... Sí. Claro,
y cosas recientes también, ¿no?
También puede
muy
ser.
Muy reciente. Yo estuve el sábado en el concierto de Fito y Fittipaldi. Por ejemplo.
¿Y te pareció histórico?
Me pareció de puta madre. O sea, cada vez que les escucho son mejores. Y que les veo en directo. Son una maravilla.
Dejadme nacer, que me tengo que inventar.
Laura Benito, librera de La Hermosilla en Madrid. Muchísimas gracias por compartir esta ventana de los libros. Germán Solís, hasta la próxima semana. Benjamín, hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Hola, Fito. Mar, hasta la noche.
Hasta la noche.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.